Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Bienvenida, Natalia. ¿Cómo estás?
Muy bien, Martín. ¿Y tú?
Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de teorías conspirativas, cómo surgen y por qué la gente cree en ellas.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Si existirán teorías conspirativas, Natalia, en muchos ámbitos, ¿no? Se me ocurre ahora, desde el hecho de que el hombre nunca llegó a la luna, hasta que Paul McCartney murió y fue reemplazado por un doble, también aquella que habla de que Hitler no se suicidó en su búnker, sino que emigró a Argentina. Hay una cantidad en la historia y de un tiempo a esta parte se han venido potenciando bastante también.
La verdad que sí, Martín. Hay muchísimas teorías conspirativas. Está la de que la Tierra es plana también, los terraplanistas, la de los reptilianos extraterrestres que controlan el mundo. También están los antivacunas que han ganado popularidad con la pandemia. Pero podríamos empezar por definir qué es una teoría conspirativa, que podría entenderse como una teoría alternativa a la oficial, que explica un acontecimiento de importancia política, económica, social, religiosa o histórica a través de la acción secreta de un pequeño grupo de individuos poderosos. Y otro elemento interesante es que a veces las teorías conspirativas suelen llenar el vacío que dejan los eventos desconocidos que no tienen explicación.
Claro, habría que ver qué es lo que lleva a las personas a creer en teorías conspirativas o incluso si existe un perfil de gente que tiende a creer en ellas, ¿no?
Sí, exacto, Martín. Y sobre todo esto le consultamos al antropólogo uruguayo Nicolás Guigú, que se encuentra estudiando las teorías conspirativas, que crecen a pesar de que cada vez hay más información disponible en Internet.
El flujo de Internet y el exceso de información, en vez de traernos mayor luz y mayor capacidad para discernir, nos trae una cantidad de elementos con los cuales grupos, corrientes e individuos van construyendo sus teorías conspiranoicas. Eso es muy interesante. O sea, banco, una de las fuentes principales de información y de construcción, y de debates y foros y plataformas que gestan estas teorías conspiranoicas, vienen justamente del mundo de Internet, claramente. Y ahí vas a encontrar todo el trabajo de los youtubers, de todos los nuevos comunicadores, de los nuevos tipos de formatos de comunicación que tienen una influencia impresionante sobre un público que cada vez se vuelve también más productor de noticias y de contenidos también, ¿no? Que también se vuelven comunicadores de alguna forma y que quieran decir su verdad. Eso también creo que tiene que ver el hecho de que muchas personas estén generando contenido en este momento y se articulan en reuniones, en congresos, en estructuras organizativas con mayor duración y densidad. Y las teorías que en general tienen mayor éxito son aquellas que vinculan el mundo humano con el mundo no humano, es decir, la incidencia a través de los poderosos del mundo, de las élites que gobiernan el mundo, de poderes ocultos, que pueden ser extraterrestres. Bueno, toda la teoría de los reptilianos entra mucho en esta visión conspiranoica, ¿sí? Es decir, seres no humanos que controlarían a la humanidad y que la habrían controlado en la antigüedad.
Internet facilita que se extiendan las teorías conspirativas en lugar de traernos mayor capacidad para discernir o derribar justamente estas teorías, ¿no?
Claro, es una plataforma que posibilita que las personas de diferentes países con las mismas creencias se unan. Y así como hay muchísima información en contra de las teorías conspirativas, también hay muchos comunicadores brindando argumentos a favor de ellas. Y muchas veces argumentos que hasta pueden resultar convincentes.
Interesante también lo que comentaba Guigú acerca de que las teorías conspirativas que suelen tener mayor éxito son las que vinculan el mundo humano con el mundo no humano.
Claro, aquí entra la teoría de los reptilianos, que indica que desde la antigüedad estaríamos gobernados por seres extraterrestres que configuran esta élite dominante.
¿Y por qué surgen las teorías conspirativas, Natalia?
Para Guigú tiene que ver en parte por la lejanía del mundo científico con la gente y la opacidad del poder.
También uno ve el fracaso de la ciencia al comunicar sus resultados. Es decir, por más que los científicos de diferentes áreas y disciplinas hablen en relación a los reptilianos, a los anunnakis, a la mitología sumeria babilónica, te pongo un ejemplo, ¿no? Y muestren los errores que hay en los libros que se escriben, o los artículos, los elementos que se juntan que no tienen nada que ver entre sí y demás, triunfa, siempre triunfa, quiero decir, cuando digo triunfa en términos de número, de proyección, de impacto, las teorías, digamos, que tienen elementos delirantes más establecidos que las concepciones científicas sobre el mundo. Ahora, yo creo que también eso pasa, porque en realidad el lenguaje científico no está logrando responder, no está consiguiendo responder a los grandes, como dice usted, a las grandes preguntas de este mundo contemporáneo, que yo creo que tienen que ver con, y las grandes interrogantes e interpelaciones del mundo contemporáneo, yo creo que tienen que ver justamente con este tema, la opacidad de la información, la opacidad del poder, la lejanía del mundo científico de la gente también, y cómo, bueno, los seres humanos van formulando hipótesis que de alguna manera cubren esos déficits, pero también no es solo una cuestión deficitaria, sino que tratan de generar una información paralela, una suerte de mundo paralelo frente a un universo social que se le vuelve cada vez más opaco, incomprensible, y sobre todo niveles de confiabilidad cada vez más reducidos. Y yo creo que lo que pasó, viste, cuando asumió el nuevo presidente de Estados Unidos, por ejemplo, en el Capitolio, estas manifestaciones que se empiezan a dar en diferentes partes del mundo de lo que yo llamo la licuación gradual de la democracia liberal, es decir, el hecho de que los niveles de confiabilidad en términos sociales e institucionales disminuyan muchísimo y se vuelvan cada vez más opacos, cada vez más incomprensibles, hace que haya una tendencia a, bueno, generar explicaciones, interpretaciones e hipótesis propias que son compartidas. Es como una manera de producir conocimiento sobre el mundo social y sobre el universo cuando te es negada la información o cuando directamente esa información llega de tal manera que a uno le resulta incomprensible, ¿no? Entonces, la gente que no está, digamos, en ese universo científico o técnico o demás, y también, ya te digo, el lenguaje científico tiene muchas limitaciones y muchos límites para dar cuenta de una realidad o de un conjunto de realidades tan complejas. Entonces, también hay una suerte de función simbólica en la tentativa de construir estas teorías conspiranoicas.
Por último, el antropólogo uruguayo contó si existe un perfil de personas que creen en las teorías conspirativas y si este ha cambiado a lo largo de la historia.
Lo que es impresionante de las teorías conspiranoicas y de las personas de esas teorías es la documentación, que cómo van formulando la documentación sobre el tema, cómo se van muniendo y nutriendo de material, cómo tienen una argumentación densísima. Es decir, que cuando uno va a discutir con ellos estos temas se tiene que enfrentar a enciclopedias, libros, artículos. Es decir, en general son una suerte de profesionales de la conspiración. No quiero decir que con esto ganen dinero, aunque obviamente muchas industrias editoriales, cinematográficas, asociaciones de este tipo sí se enriquecen con las teorías conspirativas. Bueno, en fin, comunicadores de diferentes órdenes, es decir, hay un mercado de las teorías conspirativas claramente, y hay dinero en esa área también, y hay intereses, pero hay mucha gente desinteresada que empieza a sostener determinadas hipótesis y a acumular, en fin, material, pruebas, documentos, elementos, y el perfil ha variado muchísimo. Ha variado muchísimo y entonces, claro, había algunos perfiles diseñados en torno a los conspiranoicos, pero bueno, ahora ha ingresado una cantidad de gente muy instruida a esos grupos, con mucha formación. Entonces, el argumento clásico es, no, son ignorantes, son personas que no saben nada, entonces empiezan a imaginar elementos que no son reales. No, no es cierto. Ahora vos tenés personas que tienen un destaque profesional o académico, o inclusive científico en algunas áreas, y empiezan a indagar en las teorías conspiranoicas y en algunos casos a compartirlas. Es decir, que es un tema mucho más complejo del que en principio se piensa, porque también esto es un poco como la ciencia ficción en algunos casos. Hay que tener presente que parte de la ciencia ficción, es decir, la literatura, adelantó en algunos aspectos de descubrimiento científico o situaciones que se vivieron. Entonces también uno puede decir, bueno, tal vez alguna, no digo todas, pero tal vez alguna de estas teorías conspiranoicas de una manera muy imaginada, de una manera muy delirante, pueden estar dando algunos elementos de la realidad que nosotros no estamos en condiciones de ver de otra forma. Y por eso yo creo que ahora también ya están atrayendo a gente que tal vez tenga otro nivel cultural y otra formación.
Compartíamos la entrevista con el antropólogo uruguayo Nicolás Guigú acerca de teorías conspirativas, cómo surgen y por qué la gente cree en ellas. Me parece interesante, Martín, destacar que en el mundo actual creer en una teoría conspirativa no tiene que ver con la ignorancia o la falta de información sobre un tema, ya que, bueno, hay académicos, profesionales que también creen en ellas, como sucede en el caso de las teorías antivacunas, ¿no?
Totalmente, es una tendencia que se está observando en el mundo. Muy interesante, como siempre, Natalia, y aportando elementos para justamente reflexionar sobre este tipo de situaciones que se nos presentan al día de hoy. Nos reencontramos pronto.
Así es, hasta la próxima.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Momento de enredados, momento de darnos una vuelta por el mundo junto a Karen para conocer las principales tendencias.
Así es, Martín, vamos con nuestra recorrida diaria por las redes sociales.
Twitter.
Francia, la palabra de la que se está hablando más en Twitter y uno de los hashtags que se están utilizando, ya que este miércoles 14 de julio es feriado nacional en Francia. En este día se conmemoran dos grandes eventos en la historia francesa, dos episodios que se produjeron el mismo día: la toma de la Bastilla en 1789 y la fiesta de la Federación en 1790. Este año se dio el regreso del clásico desfile militar por el Día de la Bastilla, luego de que en 2020 fuera suspendido por la pandemia del coronavirus. El país ha impuesto restricciones a sus ciudadanos en las jornadas previas a la gran celebración francesa, como el uso del pasaporte sanitario para el acceso a determinados eventos y lugares.
Instagram.
En mayo de este 2021, Ariana Grande y su novio, Dalton Gómez, contrajeron matrimonio en una ceremonia privada en California, Estados Unidos. Y ahora la joven pareja compartió en las redes lo que fue su luna de miel en un viaje que realizaron a Holanda. Ariana compartió en su Instagram varias imágenes para sus millones de seguidores con distintos momentos del viaje junto a su esposo, disfrutando los paisajes naturales de aquel país. Junto a las fotografías, la intérprete también publicó un video mostrando la lluvia y unos emoticones de un caracol, aludiendo al clima holandés, y de un gofre, que es un dulce muy típico del lugar. La publicación de la también compositora y actriz estadounidense alcanzó más de 6 millones de likes y otros miles de mensajes de felicitaciones por parte de sus fanáticos.
YouTube.
Una mujer decidió compartir en la plataforma lo que hace su esposo Joy mientras está sonámbulo. Pobre hombre.
¡Qué momento, pobre hombre!
¡Qué momento! Yo me enojaría, no sé cómo se lo tomó él, parece que no le preocupó mucho. Este hombre tiene 30 años, es oriundo de Nashville, Tennessee, en Estados Unidos. Y siempre ha sido sonámbulo, pero desde que le recetaron Ambien, un fármaco para ayudarlo a dormir, comenzó a protagonizar una serie de travesuras mientras estaba dormido, tal como describe su esposa en la parte de comentarios, ¿no?, del video. Beckham, se llama la mujer, no podía entender qué era lo que estaba pasando con su pareja, ya que cada comportamiento parecía más peculiar que el anterior, por lo que decidió grabarlo. Y durante el último mes, la mujer ha sorprendido a su marido intentando pasar la aspiradora, dándole de comer al perro, tratando de salir a pasear, haciendo palomitas y hablando de viajes. Todo eso mientras aún dormía, ¿no? En estado sonámbulo, digamos.
Bueno, muy bien no le hicieron las pastillas, ¿no?
Sí, cada vez duerme menos.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Vamos a hablar del chino Li Jinying. ¿Qué hizo este chino? Construyó la ciudad prohibida, pero con bloques de Lego. Unos 9 meses y 70.000 piezas de Lego fue lo que invirtió este diseñador chino para crear una maqueta de 4 por 2,4 metros del famoso complejo palaciego de Pekín. La insólita réplica fue expuesta al público en un jardín de la ciudad de Cantón. Xining le dio a su creación un nombre muy patriótico, muy nacional. Soy chino.
Así nomás.
Así nomás. Espero mostrar la originalidad de China y la esencia de la cultura china a amigos de todo el mundo a través de mi obra, enfatizó Li, que es un fan del Lego, ¿eh? Empezó a construir sus maquetas en el año 2008. El artista además intenta recrear lugares emblemáticos y ya tiene las réplicas, por ejemplo, del Palacio de Westminster, de la Torre Eiffel y de la Torre de Cantón.
Así que tiene bastante tarea por delante.
Tiene trabajo de sobra.
Gracias, Karen, como siempre.
De nada, nos reencontramos pronto.
Zona Violeta, desde Montevideo,